Con Tony Achárri, con Luis Ventoso, con Enrique Cocero. Y esta mañana con el placer de poder saludar a un gran amigo de España. Bueno, tanto que podríamos presentarle como hispano-israelí. Fue ministro de Exteriores de Israel, embajador de Israel en España. Bueno, y es miembro de la Real Academia de la Historia. En fin, es nuestro querido y admirado Shlomo Ben-Ami. Señor Ben-Ami, muy buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Buenos días.
Bueno, el escenario ahora mismo es un escenario, tal como han dicho las autoridades americanas, norteamericanas, de máxima alerta, porque Irán podría estar acariciando la idea de atacar directamente a Israel. Hay algunas voces que dicen que Irán no está en condiciones de hacerlo, y menos de meterse en ese avispero y enfadarse con los socios de Israel. Pero, ¿usted considera esa posibilidad como factible?
Sí, es factible, aunque creo que será algo más bien calculado y controlado, ¿no? Porque Irán ha preferido a lo largo de esta guerra y antes de ella, ha preferido combatir Israel a través de sus aliados en la región. Es un modelo bastante singular de imperio que se ha creado, que hace una especie de outsourcing, ¿no? De delegar poder a las fuerzas que rodean Israel, como puede ser Hamas, los hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak y en Siria, son las que están llevando la guerra contra Israel en este momento. Y por lo tanto, Irán ha sido muy cauta en no involucrarse ella misma, ¿no? Uh-huh. Así que creo que seguirá con ese cuidado. Me imagino que si responde, pues responderá de una forma bastante controlada y calculada.
¿Eso se está viviendo en Israel con temor? ¿Hay temor en la población a una posible acción iraní con misiles o con lo que sea?
No realmente, francamente. Yo creo que aquí las energías están todas puestas en lo que ocurre en Gaza, cercanías más inmediatas, Hezbollah en el Líbano, en el norte del país. Eso es lo que más preocupa a los israelíes en este momento. Irán es una amenaza distante, ¿no? Pero ya, pero se sabe que es la que orquestra, ¿no? Es la que dirige la orquesta de todo lo que nos rodea en este momento.
Cuando el ataque de Hamas hace unos meses hablaba con usted y ya me decía que era muy difícil derrotar o hacer desaparecer a Hamas con esta guerra. Después de 6 meses, lo que nos dijo se está cumpliendo, ¿no? Y sigue, confía en lo que me dijo en aquel momento, ¿no? Sigue en ello.
Sí, no, yo no he cambiado de opinión, lo he dicho aquí también en los medios de comunicación, en artículos que he escrito aquí en Israel desde el primer momento, que este tipo de guerras no se ganan, que esa era de las guerras gloriosas o las victorias gloriosas ya no existe, nadie gana guerras hoy. Los americanos en Afganistán, en Irak, los rusos en Ucrania, y porque son guerras asimétricas en las que el enemigo está desplegado en el seno de la población civil. Y estos han creado unos túneles que son más o menos el doble del metro de Nueva York. Imagínese lo que es, de lo que estamos hablando. Es toda una ciudad subterránea, algo parecido a lo que el Vietcong había hecho contra los americanos en Vietnam. Y este tipo de guerras puedes eliminar a la fuerza militar o la mayor parte de las capacidades militares del enemigo, pero al fin es una ideología, es una idea, la idea del Islam radical, fundamentalista, y esto va a persistir. Y pone en peligro todo este concepto de los estados, ¿no? del estado palestino y el estado israelí, uno al lado del otro, viviendo en paz y seguridad. Jamás va a surgir de esta guerra aunque sea derrotado en el sentido de que sus regimientos, sus milicias serán abatidas, seguirá siendo la fuerza más importante en el seno del nacionalismo palestino. De eso que no, a mí no me cabe duda de que esto seguirá siendo así. O sea, que jamás es la que consiguió recuperar la centralidad de la cuestión palestina que fue relegada por la comunidad internacional y por los actores regionales, Arabia Saudita, Jordania, todos los demás. Y son ellos que han puesto ahora de nuevo la cuestión palestina sobre la mesa de la, o sea, en la agenda de la comunidad internacional y no la OLP de Abbas en Cisjordania, que no tiene ninguna legitimidad, que está desacreditada por su propia población, por corrupción, por incompetencia. Y por lo tanto jamás resurgirá como una fuerza importante en el seno del nacionalismo palestino. Y la idea de dos estados no es algo que jamás haya apoyado, jamás nunca. De hecho, lo que hizo Hamás a través de la historia de este proceso, largo proceso de paz, fue boicotear, dinamitar la solución de dos estados. Y cada vez que estábamos cerca de llegar a algo, pues lanzaba sus milicias terroristas y lo dinamitaba. Así que bien, jamás tendrá un derecho de veto sobre las decisiones que pueda tomar la autoridad palestina. En eso estamos. Y aquí hay una contradicción en la posición de la comunidad internacional en relación con esta guerra. Todos piden un cese al fuego, que se acabe la guerra, pero al mismo tiempo no quieren a Hamás. Europa no quiere a Hamás como parte de la solución. ¿Y cómo va a ser, o sea, cómo vas a descartar a Hamás como parte de la solución si haces un cese al fuego y no dejas a los israelíes a, entre comillas, ganar la guerra? Porque tampoco en eso confío demasiado. O sea, estamos todos metidos en una contradicción, porque queremos que Israel pare la guerra y deje vía libre a Hamás a seguir siendo una fuerza importante en la sociedad palestina, y al mismo tiempo estamos pidiendo una solución de dos estados a la que se opone Hamás.
Sí, usted ha estado en en cumbres de paz muy importantes donde se ha hablado de todas estas cuestiones y la creación del Estado palestino, pues hay un cierto consenso internacional en que sería un camino de solución, plantea varias dificultades. Ahora está el presidente español dando una gira por ahí, clamando en ese camino, pero claro, ¿qué Estado palestino? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué interlocutores? ¿Qué territorios? Ahí reside uno de los
Bueno,
problemas.
primero yo sí, yo creo que una política exterior española activa en la cuestión palestina es algo que hay que apoyar. Yo creo que es una buena señal. Todos los hitos importantes en este largo proceso de paz, pues muchos de ellos han pasado por Madrid, la Conferencia de Paz de Madrid, el Cuarteto de Madrid, la Conferencia de Barcelona de 1995. Todo esto ha pasado por España. O sea que España sí que tiene un papel que ha jugado y es bueno que vuelva a jugarlo. El problema es el siguiente. O sea, si Estados Unidos no reconoce unilateralmente el Estado palestino, eso le resta cierta fuerza a esta iniciativa. Y tenía usted razón cuando hablaba cuáles son las fronteras. Yo propondría la siguiente fórmula para que no sea una declaración que quede en declaración. Yo creo que todo este proceso de paz ha estado basado en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 1967, la resolución 242. Sobre esa base se reunió la Conferencia de Paz de Madrid. Solo que resulta que las partes tienen interpretaciones divergentes sobre la resolución 242. Lo que se necesita hacer es pasar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el que se plantee un plan de paz. Por ejemplo, los parámetros de paz del presidente Clinton del año 2000, que son el punto de equilibrio más sensato que jamás se ha producido sobre este proceso de paz, entre las posiciones de las partes, dando satisfacción a lo que sería el meollo de los intereses de ambas partes. Si Estados Unidos entra en esta iniciativa colectiva para la creación de un Estado palestino y está dispuesta, y eso hay, y por eso hay que hacer un lobby importante de los europeos hacia Estados Unidos, y Estados Unidos podría estar hoy más preparada que nunca para tal resolución, en la que los parámetros de Clinton se convierten en una resolución del Consejo de Seguridad, en la interpretación internacionalmente reconocida de lo que es la resolución 242, de la cual, como decía yo anteriormente, las partes tienen interpretaciones divergentes, y aquí, en una nueva resolución, eso se aclara. Y esa es la hoja de ruta al final de la cual está la creación del Estado palestino. Eso ya le daría al reconocimiento de la idea del Estado palestino una visión, un camino, una ruta, ¿no? Porque de otra manera no creo que tendrá el efecto que esperamos que tenga. La solución de dos estados es la salvación del proyecto israelí, en mi opinión, siempre ha sido mi opinión, y es la salvación del proyecto palestino. Tengo ciertas dudas, de si efectivamente la parte palestina, eso es lo que quiere, una solución de dos estados.
Claro. Porque hombre, hasta ahora siempre ha dicho, siempre han dicho ustedes, los palestinos no pierden una oportunidad de perder una oportunidad, y han tenido varias. Sin embargo, claro, crear el Estado palestino, los dos estados, significaría que los palestinos tendrían que reconocer el Estado de Israel, sus fronteras, sus derechos, la integridad de su territorio, etcétera, etcétera. ¿Y eso la mayoría de palestinos cree usted que estaría dispuesto a hacerlo?
Pues mire usted, francamente, tengo dudas. O sea, tengo dudas por la experiencia del pasado. No es del todo imposible, pensar que la agenda oculta de la clase política palestina es llevar a Israel a su perdición. A la creación de un Estado binacional, o sea, no aceptar propuestas que se acercan, nunca serán las propuestas perfectas, pero sí propuestas de paz que se acercan a dar satisfacción a las necesidades de los palestinos de tener un Estado soberano, siempre lo han rechazado. Y yo he salido del proceso de paz con unas dudas. A lo mejor lo que están interesados es en crear la situación en que Israel sigue suicidándose en un estado binacional, sin que haya esos dos estados que pensamos. En un estado binacional lo que ocurrirá es que se diluye por completo el Estado judío y Israel se convierte en lo que yo siempre he llamado una Suráfrica o África del Sur, sin solución surafricana. Porque la posibilidad de que en un estado binacional los israelíes, judíos, acepten ser una minoría y conceder el poder a la mayoría, eso no va a ocurrir. Será una guerra civil latente o permanente en la que los palestinos exigirán con razón a la comunidad internacional que les den los derechos que se dieron en Sudáfrica a los negros. O sea que yo pienso a veces que, desde luego, que es la agenda de Hamas, de eso no me cabe la mínima duda, pero creo que podría ser la agenda oculta de gran parte de la corriente central del nacionalismo palestino. Lo digo juzgando por las experiencias del pasado. Los palestinos han rechazado la creación de un Estado 4 o 5 veces en su historia. En el 1937, con la resolución, con el plan Peel de los británicos. En el 1947, con la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo han rechazado en el año 2000, cuando yo estaba en el poder. En el año 2008, cuando Olmert propuso propuestas incluso más adelantadas que las nuestras. Lo han rechazado constantemente. O sea, ¿qué significa, por tanto, reconocer un Estado palestino si toda la cuestión de las fronteras, refugiados, Jerusalén, seguridad, asentamientos, todo eso se queda en el aire? Porque no se llega a un acuerdo sobre estos temas. O sea que, por lo tanto, mi propuesta de sí poner sobre la mesa un plan vinculante apoyado por Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, que dice esta es la interpretación internacionalmente reconocida por la comunidad internacional, lo que es la resolución 242, de la cual, como decía yo anteriormente, las partes tienen visiones divergentes. Ahora no, ahora se aclara. Y desde aquí empezar a empujar a las partes a negociar los parámetros del presidente Clinton. Retomar, de alguna manera, el proceso de paz en el momento que lo habíamos dejado cuando empezó la segunda intifada hace 20 años. Y ese sería el gran legado de Madrid. La conferencia de paz de Madrid empezó, pero no culminó el proceso de paz. Todos entendimos desde el primer momento y estamos de acuerdo que el fin del camino tiene que ser el reconocimiento del Estado palestino. De eso no cabe duda a nadie que no sea la coalición actual de Netanyahu, eso hay que reconocerlo. Esta gente nos están llevando al suicidio porque no quieren la solución de dos estados ni tampoco nos dicen a dónde nos quieren llevar el gobierno actual, y nos están llevando a más asentamientos, más conflicto con los palestinos, más cuentas abiertas de sangre y lágrimas, y por lo tanto, estos desde luego son los partners de Hamas. El gobierno israelí está en la misma línea de Hamas. No reconoce la solución de dos estados, y en ambos casos llevan al suicidio. Y por tanto, yo estoy de acuerdo con la solución de los estados, pero hay que hacerlo de una manera en que no acabe en una simple declaración, porque claro, de que todos queremos la solución de los estados, o sea, si todos los bien pensantes queremos una solución de los estados, pero no queremos que se quede en una declaración.
No, nos queda tiempo para una pregunta, se la cedo a Luis Ventoso, por ejemplo.
Sí, yo en mi vida adulta nunca había recordado, no había visto tanta hostilidad hacia Israel y esas manifestaciones masivas anti-israelíes en las grandes capitales del mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha descuidado Israel su poder blando? ¿Cómo ha llegado así? Porque se ha convertido en un país enormemente antipático e incluso a los que defendemos su causa ya nos cuesta.
Sí, es verdad lo que dice usted, que ha explotado una ola de odio y de rechazo y de es un asesinato de carácter, ¿no? Del carácter israelí, ¿no? Character assassination. Pero creo que en parte está motivado por las falacias de la cultura woke, que llaman en Estados Unidos, de la cultura ultraliberal, que no reconoce que gran parte del problema que ha surgido en estos días no es Israel, sino Hamás. De repente, Hamás se olvida de que no está en el poder debido a a las elecciones, sino debido a un golpe de Estado contra la mayoría de los palestinos, y dirige un Estado mafioso, teocrático, donde los disidentes son asesinados y tú eres arrestado por beber una copa de vino, y aspira a la guerra eterna, hasta la victoria total, hasta la erradicación del pueblo judío y del Estado de Israel. Desde la década de los años de los 90, cada vez que se celebraban conversaciones de paz, jamás intentaba interrumpirlas, como decía anteriormente, con ataques terroristas. Estos son verdades simples que todos los que conocen los hechos muy bien, incluidos y especialmente los palestinos, que soportan la peor parte de la crueldad de Hamás. Pero claro, esta verdad no está siendo ignorada por estas manifestaciones. Estas manifestaciones no son solamente contra Israel, son pro Hamás, no solo, y
Claro.
no necesariamente pro palestinos. O sea que hay que da pena a ver lo que está ocurriendo, y espero que al final de esta guerra y los israelíes, por lo menos lo que tienen que hacer, son sus deberes, y sus deberes son deshacerse del actual gobierno en Israel, que desde luego tiene gran parte de culpa por esta imagen. Es un gobierno donde hay elementos extremistas, radicales, que no es la imagen que el pobre presidente Biden, que está haciendo todo lo posible para ayudar a Israel en condiciones muy adversas en Estados Unidos, porque él tiene la memoria de la Israel que él ha conocido en los años de su juventud. Es la Israel que todos aquí, en la parte, digamos, del centro hacia la izquierda, o centro derecha hacia la izquierda, quisiéramos recuperar, porque Netanyahu, con su gobierno, ha desfigurado la imagen del país de una forma muy, muy peligrosa. Ahora, yo no creo que cuando desaparezca el gobierno de Netanyahu, desaparecerá por completo ese rechazo hacia Israel. Eso ya a lo mejor requiere otra entrevista, porque creo que esto va mucho más profundo. Tiene raíces muy profundas que vienen en la historia de odio y amor entre los judíos y Europa. Es un problema más que nada, francamente, occidental, ¿no? No es un problema que exista en Asia ni en África. Es un problema occidental, y por lo tanto es un problema de los pueblos de la Biblia, ¿no? De los pueblos o de la cultura occidental, no de la cultura oriental. Ahí es otra cuestión. Pero lo que ha ocurrido en Europa y en las calles europeas, en las calles, en los campus norteamericanos, donde hay muchísima, muchísima ignorancia. En un sondeo no hace mucho por parte de uno de los grandes periódicos norteamericanos, resultó que el 40% de los jóvenes manifestantes contra Israel piensan que Hamás es una organización democrática y que no persigue a las minorías ni persigue a los homosexuales, etcétera. No tienen conocimiento de la complejidad de la situación. Y bien, es esa cuestión que en algún momento se resolverá. Amos Oz, el escritor, el autor israelí fallecido hace unos años, ha sido traducido en muchos idiomas, me solía decir a veces: mira, algún día resolveremos vuestros problemas con los musulmanes, pero nuestros problemas con Occidente son milenarios y ahí será algo más difícil. Lo que ha ocurrido es que la Europa cristiana, Estados Unidos, en estas manifestaciones, o la parte liberal, la parte ultraliberal de esta Europa, sale a las calles manifestándose con musulmanes radicales, con islamistas radicales, que no comparten su visión liberal de la sociedad, que son contrarios a esas libertades que Occidente exige. Por lo tanto, es difícil entender cómo se crean estas alianzas contra un Estado que puede tener, que el Estado de Israel, malas políticas, políticas criticables, pero que al fin y al cabo tiene una esencia democrática, una esencia occidental, liberal y avanzada, ¿no? Es una democracia en el seno de una región, digamos, es un chalé en la jungla.
Un chalé en la jungla, de buena expresión. Qué buena expresión esa.
Y a ese chalé en la jungla, pues merece, digamos, mayores matices en la actitud hacia él en estos momentos de guerra, ¿no?
Es Shlomo Ben-Ami, exministro de Exteriores de Israel, embajador de Israel en España en su tiempo, y buen amigo de nuestro país, del que también es nacional, por cierto. Señor Ben-Ami, gracias por este rato. Ha sido un honor hablar con usted.
Muy amable, gracias. Gracias. Gracias.